primer libro de Samuel. Yo pensaba al principio de preparar este curso que iba a poder quizás dar una clase sobre primero y segundo de Samuel juntos, pero me di cuenta que era imposible. Así que hoy solamente vamos a ver el primero de Samuel. Y con primero de Samuel nos acercamos a la primera pareja de libros dobles en el Antiguo Testamento. Son Samuel, Reyes, Crónicas. Son los libros dobles. De paso, tengamos pendiente que estamos hablando de libros, no de epístolas. Es muy común escuchar primera de Reyes, primera de Crónicas. No, no, es el primer libro de Samuel. Primero de Reyes, primero o segundo de Crónicas. Y esto es algo que debemos tratar de aprenderlo y hacerlo parte del sistema, porque sale automático y no es correcto decir segunda de Samuel, porque no es una segunda epístola ni carta. Eso es con respecto al Nuevo Testamento y las epístolas que allí encontramos, ¿ok? Recordemos que los libros no siempre tuvieron la forma que con que nosotros los conocemos en el día de hoy. En el pasado los libros eran compilados en forma de rollos, y cuando no cabían en uno solo eran divididos por razones prácticas. Y eso es lo que ha pasado con estos libros de Samuel, Reyes y Crónicas. En el texto hebreo los libros de Samuel constituían un solo libro, pero el hebreo es un idioma más compacto, cabe en menos espacio. Pero cuando el Antiguo Testamento se tradujo al griego, demandó más espacio. Y el libro que podía caber en un rollo, ahora tenía que caber en dos. Entonces eso hizo que la hora de compilar los libros y ponerlos juntos, se usara un primer libro y un segundo libro. Y de ahí es donde nosotros tenemos pues esta división que encontramos en nuestras Biblias. Dice un autor, el libro cuenta la historia de la transición de la era de los jueces a la era de los reyes y de la teocracia, cuando el liderazgo periódico e impulsado por necesidades, pues Dios levantaba a un juez que librara al pueblo de la opresión de determinada nación, a la monarquía cuando el liderazgo era institucional y hereditario. O sea que este libro nos ayuda en ese proceso de transición. Nosotros estamos dejando atrás los libros de Jueces y Ruth y estamos adentrándonos a estos libros donde nos presentan a reyes, la monarquía en el pueblo de Israel. Y la frase que se repite en Jueces era: no había rey en Israel. ¿Recuerdan? No había rey en Israel. Con Samuel podemos conocer cómo se llega entonces a la monarquía. El libro de Ruth nos introdujo a la familia de una línea monárquica importante, que es la familia de David. Ruth termina haciéndonos referencia a la casa de Isaí, el padre de David. Y el Mesías prometido precisamente sería descendiente de esa línea. O sea que no es una casualidad que Ruth termine de esta forma y que ahora nosotros tengamos en estos libros de hablan de Crónicas de Reyes esta información. Y el argumento del libro de primero de Samuel, me estoy refiriendo, se puede dividir en tres nombres o tres personajes, que son Samuel, Saúl y David. Samuel, Saúl y David. Veamos en primer lugar acerca de Samuel. Nosotros podemos leer rápidamente Ruth y seguir leyendo primero de Samuel y no recordar que tenemos una conexión muy importante entre el ambiente religioso y moral de Israel en los días de los jueces y lo que nosotros nos encontramos en el primer libro de Samuel. Hay una conexión. El desorden que estaba ocurriendo en la época de esos jueces y lo que nosotros entonces empezamos a ver aquí, que se organiza la nación en el primero de Samuel. Samuel fue el último de los jueces de Israel y él heredó una situación bastante difícil con la amenaza, sobre todo de los filisteos. Ellos tuvieron derrotas, la pérdida del arca del pacto de Dios de Israel y la corrupción religiosa imperante que había en aquellos días. Y la historia comienza con una mujer, con Ana. Con Ana. Y uno se pregunta, después de con todo lo que nosotros vemos, ¿por qué este énfasis en la persona de Ana? Y yo creo que tiene una razón muy importante, como les voy a mencionar en un instante. Los dos primeros capítulos nos narran de dónde sale Samuel. ¿De dónde sale Samuel? Fue alguien pedido al Señor y dedicado al Señor. Ana iba todos los años a Silo a ofrecer sacrificio al Señor y dice el texto que su esposo Elcana la amaba, pero que ella no tenía hijos. Una información importante al inicio de este libro. Esa falta de hijos era utilizada por la otra mujer de Elcana para molestar y humillar a Ana. Dice el texto, porque el Señor no le había dado hijos. ¿Oyeron? El Señor no le había dado hijos. Una referencia a la soberanía de Dios en el hecho de uno tener o no hijos. Ana hace su oración y su voto delante del Señor y ella fue escuchada. Dice en el capítulo 1, versículo 19, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Dice un autor, desde este momento en adelante, ya Samuel no podía siquiera decir su nombre sin ser recordado del hecho de que Dios escucha y responde la oración. ¿Sabes? Porque eso es lo que su nombre significa. Alguien que fue pedido y dado por Dios. ¿Ustedes se imaginan tener un nombre que nos recuerde siempre eso? Que Dios responde la oración. Cuando él fue destetado, Ana se lo llevó a Elí y nosotros encontramos estas famosas palabras del versículo 27. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Luego nos encontramos con el cántico de Ana en el capítulo 2. Y yo les pregunto, ¿y qué tiene que ver este cántico con todo lo que nosotros nos encontramos en los libros de Samuel? Es algo muy bonito que está allí. Yo quiero leer con ustedes este cántico de cómo ella oró. Oigan esto, dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Vean lo que ella está usando aquí. Ella está regocijándose porque Dios le ha dado un hijo, y ella está aquí hablando de un cántico del Señor como nuestra fortaleza, nuestro refugio. Y habla de cómo Dios está en contra de los arrogantes y los aplasta y levanta a los humildes y los que no son nada. Ella está diciendo, Señor, yo no soy nada y tú me levantaste. Pero esto es importante en el argumento del libro. Dice luego el versículo 5, los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, mas la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre. Del muladar levanta al necesitado. Para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor y sobre ellas se ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. No por la fuerza ha de prevalecer el hombre. No es casualidad que eso esté ahí. Los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. ¡Qué cántico! Y no podemos dejar de tener pendientes estas palabras de Ana mientras leemos las historias contenidas en los libros de Samuel. Porque lo que nosotros vamos a encontrar en esas narraciones históricas son ejemplos de las verdades proclamadas en esa oración. Es impresionante cómo esto introduce el libro. Porque vamos a ver a algunos levantarse y ser engrandecidos para luego verlos caer. Nos encontraremos con ricos empobrecidos y con pobres enriquecidos y sentados entre príncipes. Veremos a Dios cuidando de los suyos y veremos también a Él produciendo el quebrantamiento de los que contienden contra Él. Pero sobre todo, veremos el cumplimiento de la última parte del versículo 10. No solo en Samuel, sino en toda la Biblia, porque el Señor juzgará los confines de la tierra. A su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Y esa verdad se cumplirá en David como el ungido de Dios, pero sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey eterno. Amén. Otra información introductoria relevante es la que aparece en el versículo 3 del capítulo 1, donde dice: y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor allí. Porque va a utilizar esa información para hacer un gran contraste con el personaje de Samuel. O sea, lo que eran los hijos de Elí y lo que venía a ser Samuel en ese sentido. Porque Samuel contrasta grandemente. Dice el versículo 12 del capítulo 2 que los hijos de Elí eran hombres indignos que no conocían al Señor. Luego en el versículo 17 dice que el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Y en el capítulo 2, versículo 25, si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, Elí, que les dijo esto, porque el Señor quería que murieran. Oigan eso. ¡Qué frase! El Señor quería que murieran. El Señor estaba determinado a sacarlos del escenario. Y el contraste con Samuel es evidente. Dice: y el niño crecía, el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con los hombres. ¿A qué se parece eso? Al cómo nuestro Señor precisamente crecía también en Lucas capítulo 2, versículo 52. El capítulo 3 inicia con una frase que nos puede sorprender, y es que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Podemos estar pensando que la palabra de Dios estaba a diestra y a siniestra por aquí, Dios hablándole a todo el mundo, pero no era así. Dice que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y en el capítulo 3, que nos está introduciendo ya más del ministerio de Samuel y su llamado, dice el versículo 7 que el mismo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. O sea, era esa la condición en la que se encontraban. Imagínense, era como si Elí, que era el juez en esos momentos del pueblo de Israel, estaba funcionando por instrumentos y no por vista. Bueno, no tenía mensaje de Dios en ese aspecto, no, aparte de lo que ellos ya tenían como escritura. Pero la llegada de Samuel iba a representar una vuelta a la palabra que había sido tanto descuidada y por tanto tiempo. Dios volvería a tener a uno que iba a hablar en su nombre. Samuel sería una figura multifacética, porque él sería juez, sería sacerdote y sería profeta. O sea, que él sería uno que gobernaba para ellos y alguien que aún peleó por ellos, sacerdote y aún también profeta. En los versículos 11 al 18 del capítulo 3, nosotros tenemos a Samuel recibiendo un mensaje sobre Elí, que Dios no le quiso dar directamente a Elí, sino a Samuel. Elí era el encargado de la adoración en Silo, pero se la dio a Samuel, no a Elí. Y ya en el capítulo 2 nosotros habíamos visto que un hombre de Dios se le había ido a la presencia de Elí
para darle un mensaje de parte de Dios, un mensaje profético sobre él y su casa. No se dice quién es ese hombre de Dios, pero nos deja ver que Dios no hablaba directamente con Elí. Interesante. ¿Y qué le dijeron allí en el capítulo 2, versículo 29? ¿Por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí? Oigan la cuestión. Israel declara ciertamente: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios dijo: tú honras a tus hijos y no me honras a mí, y yo voy a honrar a los que me honran. Y el Señor le dice cuál es su plan. Versículo 35: levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y Dios estaba levantando a Samuel en la misma casa de Elí. En la misma casa de Elí. En la misma casa de donde salieron Ofni y Finés, allí se levantó Samuel. Interesante. Y es al mismo Samuel que le toca la dura tarea de decir a Elí que Dios iba a hacer algo contra él y su casa. Y dice el texto que Samuel tenía miedo de contarle a Elí lo que él había recibido en visión en el versículo 15 del capítulo 3. Dice el versículo 13 del capítulo 3: porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y no los reprendió. Dice, él no reprendió a sus hijos. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Palabras mayores. Palabras mayores. Pero me llamó la atención que la Biblia de las Américas titula la sección del capítulo 2, versículo 22 en adelante, como Elí reprende a sus hijos. Y en el capítulo siguiente Dios dice: tú no reprendiste a tus hijos. Me llamó la atención. Y uno lee lo que aparece en el capítulo 2, versículo 22 en adelante, y cualquiera puede tomarlo como una reprensión. Quien no lo tomó así fue Dios. Dios dijo: eso no es suficiente, eso no era lo que tú tenías que hacer. De lo que yo estoy llamando reprensión es otra cosa. Uy, cómo Dios no está necesariamente satisfecho con aquello con que nosotros estamos satisfechos. Y quien define las cosas es Él, no nosotros. Observen cómo nosotros podemos tener un concepto de paternidad que es diferente al concepto de Dios. Dice: Elí era ya muy anciano. Dice en el capítulo 2, versículo 22. Oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis estas cosas? Esto es Elí hablando a sus hijos. Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Veis aquí cuando dice, pero si pecan contra el Señor, ¿quién intercederá? Pero ellos no escucharon la voz de su padre. Uno tiene que determinar que Elí debió hacer más de ahí como autoridad de la nación y de su casa. Y que sus hijos debieron prestar atención a la voz de su padre. Uno aprende esas dos cosas. Pero fue reprensión, Dios no lo vio de esa manera. Nuestros hijos son responsables de sus propios pecados. Pero ciertamente muchas veces nosotros no somos sin culpa. Y lloramos dos veces. Lloramos el pecado de nuestros hijos. Y lloramos los nuestros que contribuyen a los de ellos. Mueren los hijos de Elí, muere el mismo Elí y muere la mujer de Finés dando a luz al hijo que ella llamó Icabod, un nombre que es explicado con la expresión: se ha ido la gloria de Israel. Porque la gloriosa presencia de Dios, el arca, ya no habita ni puede habitar con aquellos que menosprecian su nombre, como dice un autor. Y dice el texto en el capítulo 4, versículo 21, y llamó al niño Icabod, diciendo, se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Qué situación terrible ocurre para ellos. El Señor, sin embargo, confirma a Samuel como profeta. En el final del en el capítulo 3, dice que Samuel creció y el Señor estaba con él. Y que el Señor no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras con él. Eso es el versículo 19. Y dice, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Dice, eso es lo que estaba pasando con Elí y su casa, pero Dios estaba levantando a Samuel. Dos aspectos importantes se destacan en la vida de Samuel: su vida de oración y su apego y obediencia a la palabra del Señor. En cuanto a su vida de oración, es interesante cómo se habla de él. En el Salmo 99, versículo 6, dice, Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Ellos clamaron al Señor y él les respondió. O sea, Samuel es presentado como uno que intercedía por el pueblo. Y también en Jeremías 15:1 dice, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentaran ante mí, como a eso yo los oigo, aunque ellos se presentaran ante mí, mi corazón no estaría con este pueblo, échalos de mi presencia y que se vayan. O sea que evidentemente el tipo de intercesor que era Samuel era algo de una forma destacada ante los ojos de Dios. Y lo vemos en el primer libro de Samuel. Nosotros vemos algo de esto. Por ejemplo, cuando en el capítulo 7, versículo 8, dice que los hijos de Israel le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Ellos le rogaron a Samuel. Eso choca cuando a veces una persona dice a uno, no, yo se lo digo a ustedes que oren por nosotros, a ustedes los pastores, porque ustedes están más cerca. No, todos estamos a la misma distancia. Pero ciertamente los pastores estamos llamados a interceder. Y Samuel era un gran ejemplo de esto. Pero el pueblo lo entendía así. En el capítulo 12 también, dice en el versículo 19, ruega por tus siervos al Señor tu Dios para que no muramos. Y en el versículo 23, y dice él entonces, lejos esté de mí que peque contra el Señor cesando de orar por vosotros. Era destacada la vida de oración de este hombre. Y en cuanto a la palabra, su ministerio estuvo marcado por el apego a lo que Dios decía. La palabra de Dios marcó el inicio de su ministerio, marcó su ministerio y el final de su ministerio. Siendo un joven, fue fiel a lo que Dios le había dicho que iba a ocurrir a la casa de Elí. Dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Y él no quería decírselo, pero fue fiel. El pueblo podía dar testimonio de que era un profeta fiel del Señor, capítulo 3, versículo 20. La gente le tenía en alta estima y entre las razones estaba el hecho de que todo lo que él dice se cumple sin falta. Interesante. Era el hombre de la palabra de Dios. Pudo enfrentar a Saúl con su pecado de desobediencia con fidelidad porque él mismo estaba comprometido con seguir la voluntad de Dios en cada detalle de lo que Dios decía. Él no ofrecía una obediencia parcial ni selectiva. Y cuando llega al final de sus días, advierte al pueblo de las consecuencias de irse en contra de los mandamientos del Señor, que está en el capítulo 12, un capítulo hermosísimo. El capítulo 5 nos narra el enfrentamiento entre el Señor y Dagón, el dios de los filisteos, esa historia graciosa, ¿no? En donde se llevan el arca del pacto de Israel y lo ponen en el templo de Dagón. Y los filisteos encuentran a Dagón adorando, apostrado por así decirlo, enfrente del arca del pacto de Israel. Una historia interesante, pero el pueblo veía como nosotros hemos sido humillados, hemos sido derrotados. Y Dios le dice, los dioses de los filisteos se postran ante mí, yo sigo siendo Jehová, yo sigo siendo el Señor. Los filisteos tratan de hacer regresar al arca a los israelitas. Dicen, nosotros no queremos esto, que nos está causando tantos problemas. En el capítulo 6 se nos narra entonces cómo los hombres de Betsemes, si ustedes recuerdan esa historia, echan su vistazo sobre el arca. Dice el Señor, hirió a los hombres de Betsemes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Y uno lee eso y uno dice, ajá, por haber mirado. Yo no sabía que las cosas eran así. Sí, las cosas eran así. Sí, hermanos, las cosas son así. Dios es Dios. Dice, de todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron, ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Acaso nuestro Dios es diferente? El mismo Dios, con la misma santidad. Gracias por Jesucristo. Samuel hace un llamado al arrepentimiento al pueblo. Samuel habló a toda la casa de Israel, capítulo 7, versículo 3, diciendo, si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros y Astarot, y dirigid vuestro corazón al Señor, y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Los capítulos del 8 al 12 presentan la transición de esa era de Samuel a la era de Saúl. Porque Samuel sigue siendo juez, ¿no? Pero el personaje de Saúl empieza a ser introducido. Y es lo que vemos también después entre Saúl y David. Saúl sigue siendo rey, pero antes de que Saúl deje de ser rey, ya David es ungido. O sea, que lo que encontramos es cómo se solapan la historia de Samuel y Saúl y la historia de Saúl y David. Se solapan en el libro. No es como que es nítido. Del capítulo tal al capítulo tal es Samuel. Y del capítulo tal al capítulo tal es Saúl. No, no es así. Sino que nosotros vamos a ver cómo uno va decreciendo y el otro se va levantando. Dios levantando. Dios cumpliendo esa introducción del cántico de Ana. De que Él iba a quitar a los orgullosos, a los imponentes. Para levantar a los suyos, los pobres. Y ponerlos entre los líderes. El asunto es que nos encontramos con el aspecto de cómo el pueblo quiso tener rey. Eso no era algo que violaba un principio de las Escrituras per se. Ya Dios había profetizado que el pueblo iba a tener reyes y les dio principios de cómo debían manejarse en ese sentido. El problema no era ese. El problema era que ellos querían estar como las demás naciones. Y Dios les dio un primer rey que era como un rey como las demás naciones, con el personaje de Saúl. Hablando acerca de Saúl, y aquí entro ya a Saúl. Hablando de Saúl y Jonatán, en 2 de Samuel 1.23, 2 de Samuel 1.23, David les llama amados y queridos. Oigan eso. Interesante. Sí, había pasado toda la persecución de Saúl contra David. Y él se refiere así de esa manera, interesante. Aparentemente Saúl llegó a ser un hombre muy querido y apreciado. Saúl venía de una familia benjamita de poder e influencia. Y él mismo era visto con buenos ojos por las personas. Su altura era imponente, pues de los hombros arriba, dice, sobrepasa a cualquiera del pueblo. ¿Recuerdan la oración de Ana al principio del libro? Dios humillaría a los poderosos y exaltaría a los humildes. No importa el tamaño de Saúl, la grandeza que Dios quería era la grandeza del corazón. Pero Dios mismo ordena a Samuel que ungiera a Saúl. Le dice en el capítulo 9, versículo 16, mañana como a esta hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás para que sea príncipe sobre mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Esto es un lenguaje al que hemos estado acostumbrados en el libro de Jueces, como había un pueblo que oprimía y Dios enviaba a un juez libertador. Y está utilizando a Saúl de esta misma manera. Su instalación como rey parecía prometedora. Incluso manifestó una aparente humildad. Dice en el versículo 21 del capítulo 9, Saúl respondió y dijo, no soy yo benjamita, de la más pequeña de las tribus de Israel, y no es mi familia la menos importante de toda la familia de la tribu de Benjamín. Pues, ¿por qué pues me hablas de esta manera? Dice, ¿quién soy yo? Claro, él después decía, Y tú sabes quién soy yo. Y yo concuerdo con Thomas Schreiner cuando dice que hasta este punto él no daba la impresión de tener una falsa humildad. Dice Saúl, en el capítulo 10, versículo 21, dice: entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias, y fue escogida la familia de Matri, y Saúl, hijo de Cis, fue escogido. Pero cuando lo buscaron, no lo pudieron hallar. Volvieron pues a inquirir del Señor: ¿ha llegado el hombre aquí? Y el Señor respondió: aquí está escondido junto al bagaje. Estaba escondido. Él no estaba buscando pretensión. Y el Espíritu dice que vino sobre Saúl. Y el Espíritu utilizó a Saúl. Y lo utilizó como juez. Lo utilizó como rey y gobernante de la nación de Israel. Que son esos misterios, ¿no?, de la obra del Espíritu de Dios. Y aún a quienes usan. Vemos una renovación del pacto del pueblo de que Samuel invoca en el capítulo 12. Es algo que dejo para que ustedes lo lean y lo consideren. Pero hay como una renovación que al que le llama Samuel con mucha seriedad y sobriedad, de que ellos debían ser fieles a los mandamientos de Dios y que Dios los iba a proteger, pero que si no lo hacían iban a cosechar sus propios pecados. Después tenemos el primer gran pecado de Saúl. El primer gran pecado de Saúl. Dios le manda que él vaya a Gilgal. En el capítulo 10, Samuel le dice claramente: tú vas a ir a Gilgal y vas a esperar que yo vaya para que ofrezcamos holocaustos y sacrificios de paz. Y me vas a esperar, dice, allí hasta 7 días que venga a ti y te muestre lo que ha de hacer. Y Saúl entendió muy bien lo que él tenía que hacer. Porque en el capítulo 13 dice que él esperó los 7 días. Conforme al tiempo que Samuel había señalado. Él sabía lo que le había hablado. Pero él se apresuró, él se impacientó, él temió al pueblo, él mismo confiesa, y él desobedeció. Y por esa desobediencia, Dios lo desechó. Hermanos, no somos nosotros los que a veces tomamos a la ligera nuestras desobediencias. Pero para Dios no son cosas ligeras. Es su palabra. Y su esperanza de tener una dinastía se esfumó. Samuel le dijo a Saúl, capítulo 13, versículo 13: has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. O sea que él fue pesado en balanza y fue encontrado falto. Y él consideró el esperar como un pequeño detalle en medio de cosas más importantes, que el pueblo está impaciente y los filisteos están ahí. Se olvidó que ese detalle lo había dicho el Señor. Hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros empecemos a tener en poco directrices expresas de la palabra de Dios, simplemente porque nos parecen a nosotros secundarias. Porque esas ocasiones pueden ser pruebas muy importantes de parte de Dios para nuestras vidas, como ocurrió en la vida de Saúl. Segundo gran pecado de Saúl: desobedeció cuando Dios le mandó a destruir a los amalecitas y a Agag con todo el mundo. Pero dice que él perdonó la vida de Agag. Dice 1 Samuel capítulo 15. Las directrices claras. Su desobediencia también fue obvia y clara. Él capturó vivo a Agag, dice el versículo 8. Y él perdonó lo mejor del rebaño. Él evaluó lo que Dios había dicho y él tuvo una idea mejor. Así somos nosotros. Mejoramos los mandamientos de Dios. Decimos que Saúl fue atrevido. Nosotros somos muy atrevidos también, muy atrevidos. La respuesta de Samuel fue contundente. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Dice: ¿acaso lo que Dios quiere es que sacrificio, sacrificio? Sí, mucho sacrificio. Dice: lo que Dios quiere es un corazón obediente. Dice: el prestar atención a Dios es mejor que la grosura de muchos carneros. Porque la rebelión es como un pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl pidió perdón, y que llegó a confesar que le tuvo miedo al pueblo. Pero Samuel le dijo: yo no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado. O sea que Saúl entonces muestra su verdadero color. No era que él estaba tan dolido, tan... No, él dijo: yo, hazme quedar bien delante del pueblo, te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo y vamos a adorar. Era su imagen lo que él quería cuidar. Desde ese momento el Espíritu Santo cambió de morada. El Espíritu Santo se apartó de Saúl, dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, capítulo 16, versículo 14, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Y encontramos entonces en el versículo 13 que ese espíritu fue a morar a donde otro, dice, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Esa presencia que hacía que él fuera el verdadero ungido del Señor cambió de Saúl a David. Saúl cayó en una especie de paranoia, en depresión, y todo se fue a pique de ahí en adelante. El problema de Saúl con David vino cuando él notó que el aprecio que le tenían a él no era superior al de David. Y como las mujeres cantaban: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl enfureció porque ese dicho le desagradó. ¿Cómo le han atribuido a él 10,000 y a mí solamente 1,000? A mí 1,000 nada más. Y dice que de ahí en adelante ya él no miró a David con buenos ojos. Y buscó la manera de matarlo, de salir de él. Y él, en su deterioro, llegó hasta consultar a una divina, la divina de Endor, buscando palabra del Señor. Pero el Señor, obviamente, no le habló para complacerla a él. Le mandó a Samuel, no necesariamente porque la divina haya consultado, porque la misma divina se sorprendió cuando vio a Samuel y descubrió que era Saúl. Pero lo interesante fue lo que el mensaje que él recibió fue: mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. O sea, Samuel, él habló con Samuel. Y Samuel le dijo: tú y tus hijos mañana van a estar aquí conmigo. O sea, excúsame, tú también te vas a morir. Hermanos, vemos que el tener rey no era la verdadera solución. Era tener un rey conforme al corazón de Dios, lo que ellos debían querer. Eso fue una experiencia muy triste para el pueblo de Israel. La tragedia culmina con la muerte de Saúl y sus hijos peleando contra los filisteos en el monte Gilboa. Gravemente herido, después termina matándose a sí mismo, simplemente porque no quería hacer burla de los incircuncisos de los filisteos. Pero no solo que era él había sido avergonzado, el pueblo había sido avergonzado y la gloria de Dios estaba en entredicho entre la gente. Es lo más triste, dice que ellos enviaron mensajeros, los filisteos, por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Israel humillado, pero el Dios de Israel ridiculizado. Y entonces entra David en escena. Samuel, Saúl, David. Primero de Samuel no nos presenta el reinado de David. Eso lo vamos a ver en segundo de Samuel. Así que tendremos que esperar eso. No tendremos esta clase la semana que viene, yo voy a estar fuera del país, pero después, dentro de 15 días, seguiremos con segundo de Samuel, pero vengan porque habrá otra clase aquí. Y lo que encontramos con David es un personaje que admiramos y un personaje que también nos desilusiona, porque es humano, es con lo que nos pasa con el apóstol Pedro, o sea, es mero un hombre, y eso nos recuerda que hay un solo hombre perfecto, que es Jesucristo. Pero llega David y quizás el pueblo se preguntaba: ¿y este sí no va a resolver el problema de verdad? Bueno, este hombre llevaba una vida pastoril oculta, donde no era conocido por nadie. Pero recuerden las palabras de Ana, que Dios levanta a los que no son y los pobres y los pone entre los príncipes. Eso es lo que Dios estaba haciendo aquí. Y Dios da instrucciones a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve que te enviaré a Isaí el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. El Señor le dijo que le iba a indicar cuál iba a ser el escogido. Me ungirás aquel que yo te indique. Pero ya Samuel iba a empezar a usar la misma técnica que usó con Saúl. Y él se iba a dejar ya llevar por la figura impresionante de uno de ellos. Dice: aconteció que cuando vio a Eliab, dijo: este es el ungido del Señor. Lo vio impresionante, grande. Y dijo el Señor: no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado, pues Dios no ve como el hombre lo ve. El Señor mira el corazón. El cántico de Ana. No son los gigantes, ni los orgullosos, ni los poderosos, ni los altos. No. El método de Dios es diferente. Lo que es grande para los hombres normalmente no es grande para Dios. Ninguno de los que estaban allí era el escogido. Y entonces ahí es donde Samuel manda a pedirse, a preguntar si hay otro. Ah, sí, hay uno que está cuidando las ovejas, el menor. Mándenlo a buscar. Cuando entra David, el Señor instruyó a Samuel diciendo, úngele porque este es. Y fue ungido en presencia de su familia. Pero como les decía, él no iba a ser rey todavía hasta el segundo libro de Samuel. Y lo que tenemos en el resto del libro es al ungido del Señor huyendo del desechado del Señor. El corre-corre de David en ese aspecto. Que lo que ocurrió con Jesús, dice un autor, y lo que ocurre con el creyente, eso mismo sucedió con David. La presencia del Espíritu Santo significa conflicto. Y él experimentó conflicto. David halló gracia ante la corte del rey al principio, pero después cayó en desgracia. Y sabemos lo que ocurrió en ese sentido. Y luego tenemos esa historia, se me fue el tiempo. La historia de Goliat y David. La historia de Goliat y David. ¿Qué historia? ¿Qué era lo que decía Ana en la oración? Que no es lo grande, ni el tamaño, ni los gigantes, ni los soberbios. Si hay alguien que sobresalta por ser un soberbio, es Goliat en ese sentido. Y esta historia es una demostración más de ese hecho. No, no es el tamaño. No nos dejemos llevar de tamaño. El grande es Dios. Amén. Wow. Este hombre, la descripción que se da de este hombre es impresionante. Impresionante. O sea, uno lo lee y uno dice, wow. Por eso todo el mundo le tenía miedo. Y este hombre estaba ahí. Por tiempo ahí, retando y retando y retando. Y a nadie se le ocurría. Hasta que se aparece David y ve, ven aquí, ¿qué hace este hombre retando a los escuadrones de Jehová? Y este hombre, por el celo de Dios, entonces reta a este hombre. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Tu siervo ha matado al león como al oso, le dijo a Saúl. Filisteo incircunciso, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. El Señor, dice. Saúl dijo, bueno, ve que el Señor sea contigo. Yo no me imagino que, ve que el Señor sea contigo. Yo no me lo imagino así. Yo me lo imagino, bueno, ve que el Señor sea contigo. Y me imagino al pueblo también. Y saben, yo me imagino a mí mismo así. Yo viendo a este joven contra este. Honestamente, si somos honestos, hermanos, si somos honestos, yo creo que yo haría eso. Y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía. Me van a dar unos minutos, amados hermanos. El que tenga que pararse a buscar a su niño y lo demás, puede hacerlo, pero ya quiero terminar esta partecita porque si no, queda coja la historia. Este gigante prometió exterminarlo en el primer round y alimentar a las bestias con su carne. Ese hombre tan impresionante que ninguno había querido enfrentarlo. Saúl con lleno de miedo, el ejército resguardado y Goliat con lo último en armamento, una jabalina con mira telescópica y un chaleco antibalas. Y David lo que tenía era una honda y unas pocas piedras. Ya, pero nada más necesito una. Y él entonces habló. Dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Y yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Wow. ¿Quién pudo poner a ese joven a hablar de esa manera? Los ojos de Goliat no podían verlo. Pero en realidad lo que tenía delante de él era un ejército poderosísimo. Representado en el jovencito. David amparado en el Todopoderoso. Nadie más podía verlo. Y la piedra que lanzó David era teledirigida por el láser de la providencia de Dios. Y voló con el poder de un brazo omnipotente. No fue la fuerza de ese joven. Dice que cuando esa piedra se hundió en su frente, Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Con una honda y una piedra. Y el final del capítulo tiene una palabra que nos recuerda en el final del libro de Ruth. Yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Wow. Ese es el que, por ahí es que viene el Mesías. Eso es lo que esto nos está recordando. Esto no es más que el cumplimiento de lo que ha venido desarrollándose desde Génesis 3. El Señor prosperó a David con un hombre de guerra. Le dio muchas victorias que levantaron el celo de Saúl, como ya les he mencionado. Pero wow, ¿cómo se destaca en este libro? El gran Salvador que nosotros tenemos en Jesucristo. Como el tiempo se me ha ido, permítanme simplemente decirles esto como palabra final. Aquí nosotros vemos en este libro personajes que empiezan a ocupar más de una función. No solamente juez, sino también sacerdote. No solamente juez, sino también profeta. Bueno, Cristo vendría a ser rey, sacerdote y profeta. Las tres cosas al mismo tiempo. Y este libro nos presenta débiles hombres, pero que apuntaban a aquel que nunca nos va a decepcionar. Por eso es que Cristo es el Mesías, el ungido, el verdadero ungido del Señor. Por eso en el Salmo 2 se les ha presentado como aquel que se enfrenta contra las naciones, que pelean contra el Señor y contra su ungido, como hicieron Poncio Pilato y Herodes. Pero termino con esta cita del autor Roger Crooks. Es hermoso. Dice, ver la victoria de David sobre Goliat a través de este lente, el lente de que Cristo es el ungido del Señor, nos ayudará a no perder el punto de la historia. Con frecuencia la historia se entiende como un aliento que se nos da para enfrentar con firmeza y en la fuerza de Dios a todos los Goliats que invaden nuestras vidas. Pero este incidente no se trata de eso. Como el ungido del Señor, David representa a su pueblo. Si él gana, ellos ganan, pero si pierde, ellos pierden. David triunfa y los israelitas comparten las consecuencias de esa victoria. Libertad, al menos temporal, de la opresión filistea. Tenemos que avanzar en el tiempo unos 1,000 años desde el valle de Ela hasta el monte de la calavera en las afueras de Jerusalén. En la cruz el ungido definitivo del Señor muere, no como un individuo ordinario, sino como el representante de su pueblo. En su muerte ganó una aplastante victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y como resultado nosotros compartimos por la fe en él los beneficios de su logro. Ese gigante Satanás fue aplastado, la serpiente fue aplastada por nuestro Redentor, nuestro juez, nuestro rey, nuestro profeta, nuestro sacerdote, Jesucristo. Glorias sean dadas al Cordero. ¡Qué historia! ¡Qué historia! Vino aquel que dijo, ¿quién es este gigante? Y Cristo murió en la cruz para derrotarlo con una sola piedra y una honda. Venció eternamente y para siempre, y serás rey de un reino que jamás será derrotado ni quitado. Ese es tu rey y mi rey, tu Dios y mi Dios. A él sea la gloria.